En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Rivas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Y en noviembre, y ya también de cara al fin del año, diciembre, hay una serie de actos, de realidades que también nos van a acercar a lo que está moviendo nuestro mundo y que también desde Movimiento Cultural Cristiano pues quieren pues formarnos, quieren ayudarnos también a comprender esta realidad tan cambiante. En este momento en el que vivimos, en el que vemos cómo hay ataques a la conciencia, y por eso también desde Movimiento Cultural Cristiano han organizado un encuentro de formación, Totalitarismo del Siglo XXI, Ataques a la Conciencia, que se va a desarrollar próximamente los días 19 y 20 de noviembre, y por eso pues también hoy tenemos aquí con nosotros a Ángela Elosegui Álvarez, militante del Movimiento Cultural Cristiano, que pasamos ahora a saludar. Muy buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes.
Bueno, Ángela, como digo, todo el año, ¿no?, de modo especial, sobre todo cuando se van acercando campañas, ¿no?, ahora en noviembre, bueno, pues con este totalitarismo del siglo XXI, pero también en Navidad, y va a ser lo que vamos a tratar, ¿no?, también durante El Espejo de hoy, también para acercarles a los oyentes de nuestro espejo, ¿no? Este curso, ¿no?, encuentro de formación de 2 días, que cuenta con distintas personalidades pues que van a intervenir y nos van a acercar pues lo que está hoy en día en boga con el tema de la conciencia, ¿no? Porque habitualmente hablamos de la manipulación, de las economías, tal cual, pero parece como que hay una más sutil, que es la manipulación de las conciencias, ¿no?
Sí, ahora se va a intentar en este curso analizar pues todos los ataques que está habiendo a la conciencia, que es el lugar sagrado de la persona, ¿no? Uh-huh. Y eso está configurando una forma de pensar, de actuar, y que está agrediendo pues a las personas, especialmente a los más jóvenes, ¿no? Uh-huh. De tal forma que desde distintas instituciones se hace una agresión permanente, y ya pues a veces uno no es capaz de distinguir lo que está bien, lo que está mal, y hace pues una manera de pensar que, como decimos, se está fomentando una cultura de la muerte, no una cultura de la vida.
Uh-huh. Hablamos también, eso que decías antes, del lugar sagrado, ¿no?, de la conciencia. El mismo Newman, ¿no?, que ya es San Henry Newman, hablaba, ¿no?, de esto de la conciencia como el lugar donde habita Dios, ¿no?, y por ello también es el lugar sagrado, ¿no?, que vemos que quieren manipular. Yo no sé si también, para que nos cuente también un poco más, ya tenemos aquí a Ángela, pero tenemos al otro lado de la línea telefónica a Manolo Arrebola, me decía antes Ángela, que es diseñador, que es padre de familia, también militante y demás, y bueno, vamos a pasar a saludarle. Muy buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Manuel, este encuentro de formación que organizáis desde el Movimiento Cultural Cristiano y en el que tú también vas a participar y demás, ¿no?, como ponente. Sí. Ya hemos hablado un poco de la conciencia, de pues todas estas finalidades, ¿no?, también, pero ¿qué es lo que pretendéis, ¿no?, desde el Movimiento Cultural Cristiano, también que la gente pues descubra, ¿no?
Bueno, esto es una constante en el movimiento, porque llevamos ya muchos años trabajando este tema de la conciencia, la dignidad del ser humano. Está como en su ADN, desde nuestras publicaciones, su plan de formación, el análisis permanente que hacemos. Entonces, el quid de la cuestión yo lo marcaría quizás en una frase que Stanley Milgram, un sociólogo experimental de Yale, que realizó en los años 60 un importante experimento sobre la obediencia a la autoridad, que coincidió precisamente también con el juicio a Adolf Eichmann, por el que Hannah Arendt desarrolla el concepto de banalidad del mal. Pues, uh-huh. Pues decía Milgram en ese momento que puede ser que seamos marionetas controladas por los hilos de la sociedad, pero al menos somos marionetas con percepción, con conciencia. Y quizá nuestra conciencia sea el primer paso para nuestra liberación. Pues precisamente este es el objetivo del curso, despertar nuestras conciencias para darnos cuenta de nuevas maneras en las que el poder, el sistema capitalista está influyendo en nosotros y pervirtiendo un poco nuestro ser persona.
Bueno, tú que eres diseñador, me imagino que también es algo que veo aquí, que hay una ponencia, que es los totalitarismos en el cine, ¿no? Y estos quizás sean los más peligrosos, porque son los que se nos cuelan de un modo, pues como que tenemos el armazón intelectual a veces cuando uno va al cine, como que lo deja pausado, ¿no? Y entonces no enjuicias lo que ves, sino que vas a disfrutar, vas a divertirte, a tener un momento de relax y demás, y es precisamente con la conciencia baja cuando se nos cuelan todo, ¿no?
Perfecto. efectivamente, que además durante el siglo XX, claro, el siglo XX es que el siglo del totalitarismo, pero también el siglo del cine. Entonces siempre ha habido una relación entre los dos, y lo que vamos a hacer en la tarde del sábado pues será repasar la historia a lo largo de la historia del cine, también cómo el cine ha explicado el totalitarismo, ha explicado las maneras de ejercer el poder, el nazismo, el marxismo, y hoy en día también pues otras maneras de ejercerlo. Entonces es como un repaso, y efectivamente el cine es muy proclive a afectarnos a esa parte subconsciente interna personal nuestra de la conciencia.
Bueno, pues el tema, la verdad que las distintas ponencias pues son muy interesantes. El próximo fin de semana, no este fin de semana, sino el próximo, 19 y 20 de noviembre. No sé si los horarios que se pueden, porque aquí en el cartel pues no nos aparecen, ¿no? Sí que aparece que es el monasterio de Nuestra Señora del Soto, allá lo vais a realizar. Por ejemplo, si alguien quiere apuntarse, ¿dónde tiene que hacerlo? Vemos que la modalidad es presencial y que el coste del curso son 40 euros, pero ¿dónde? ¿Hay algún sitio donde tienen que, digamos, inscribirse y demás?
Bueno, se pueden inscribir acudiendo a la página web nuestra, www.solidaridad.net, y allí se encontrarán rápidamente información sobre el curso y podrán inscribirse, o también llamando a un teléfono 91 37 34 086.
Vale, o sea, 91 37 34 086. Vale, bueno, sí. Pues vamos a ver si la gente también le da tiempo, ¿no? La última semana, ¿no? También pues que les dé tiempo si alguno está interesado en este tema, y que les pueda ayudar a despertar, ¿no?, desde ese profetismo también que tenéis desde el Movimiento Cultural Cristiano. Bueno, pues nada más, Manuel, muchas gracias por acercarte a los micrófonos a través del teléfono, ¿no?
Sí.
De la COPE, en nuestro espejo diocesano. Muchas gracias. Y bueno, Ángela, este, como digo, es uno de los motivos que pues también en este mes de noviembre os tienen entretenidos, vamos a decir, bien entretenidos, porque organizar pues un encuentro de formación así no es tarea tampoco fácil, y hay que coordinar muchas cosas, ¿no? Pero sí que dentro de las campañas que organizáis a lo largo del año hay varias, ¿no? Así junto a la de la esclavitud infantil, en torno a la fecha de Igual Masí, que suele ser por abril, ¿no? Más o menos por esa fecha, pero también en Navidad. Es un momento de especial concienciación, ¿no? Porque todo el mundo parece como que estamos muy consumistas, y a veces pues nos damos cuenta de lo que hay detrás, ¿no? Del consumo, digamos, lo que son los ríos de sangre que también pues no vemos a través de lo que consumimos, ¿no?
Sí, en ese sentido, en nuestro hacer queremos despertar conciencias y darnos cuenta de que todos somos responsables de la situación de nuestros hermanos, ¿no? Pues como tú lo has dicho, en estas fechas de Navidad recordamos que Cristo se encarna, se hace pobre, y no podemos estar indiferentes ante el sufrimiento pues de muchos hermanos nuestros que están viviendo el hambre permanentemente en sus vidas, y es una época que también pues se potencia mucho el consumismo, ¿no? Entonces es como que sentimos la necesidad de estar en la plaza pública y denunciar esta injusticia que en pleno siglo XXI, lejos de acabarse con el hambre, está aumentando, ¿no? Y que tiene unas causas a las que queremos dar nombre en la calle y también pues eso, despertar la conciencia.
Sí, es una de las distintas iniciativas, ¿no? Que tenéis durante el año, como digo, pero que también de alguna manera no solamente visibilizáis a través pues de como esto, que es un curso, ¿no? Es una, al final, un encuentro de formación, sino que lo visibilizáis también a través de la presencia en la calle, de manifiestos que lanzáis y demás, ¿no? Que también pues puedan pues despertar, ¿no? Como dices, despertar esas conciencias, ¿no? Que a veces están dormidas, ¿no? Bueno, yo creo que Ángela, para hablar de esto, tenemos al otro lado del teléfono a Alberto Mangas, que es responsable de la campaña por la justicia norte y sur, y bueno, pues vamos a pasar a saludarle. Muy buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes.
La campaña de Navidad. Estábamos aquí ya anticipando que es verdad que es un tiempo en el que como que el consumismo nos embebe tanto que no somos capaces de ver lo que hay debajo, ¿no? De todo ese consumo, ¿no? ¿Cómo habéis programado, organizado los actos de cara a este próximo diciembre para la campaña de Navidad?
Sí,
centrado nuestra campaña, que siempre está centrada en la lucha contra las causas del hambre, porque ponemos al Señor, que nació en un pesebre en medio de la Navidad, para que sea visto. Y sea visto también la realidad sociopolítica actual, ¿no? Pues vemos que aparte de la guerra del hambre, que hemos denunciado siempre, y sus causas, vemos que están las guerras reales de violencia, como es la de Ucrania, pero otras 70 guerras más olvidadas en el mundo. Y lo que nuestra frase, digamos, de este año es, que encabeza nuestro comunicado, es que luchar por la justicia es luchar por la paz. Una cosa que siempre han dicho los papas y han dicho la doctrina social de la Iglesia durante casi todas las Navidades, de alguna manera, ¿no?
Es que la Navidad a veces la revestimos de mucha luz y eso que ahora encima estamos con tanta pobreza energética y demás, ¿no? Pero parece que todo son luces, alegría, champán, pero son luces, alegría y champán en el norte.
Sí, pero... pero el hambre sigue creciendo en el tercer mundo, en los países empobrecidos. Por ejemplo, han crecido el número de hambrientos desde la pandemia en 150 millones. Claro, estos datos pues son reveladores de una situación que ya existía. Nosotros denunciábamos, por ejemplo, también cómo la dependencia del cuerno de África, del grano que se exporta, por ejemplo, ahora de Ucrania, que se deja de exportar, fíjese en las muertes que va a generar, ¿no? Claro, estas situaciones que son terribles, como la guerra de Ucrania, destapan otras situaciones anteriores que no eran justas. Por ejemplo, en la zona del Cuerno de África hay mucha riqueza también agrícola, la zona del Tigray, que está en guerra permanente. Claro, es que el Papa lo dice muy claro, que la lucha por la justicia es fundamental, que hay que hacer un diálogo, pero con el logos, y el logos significa intentar frenar las guerras como sea. Y sé que es complejo, pero tenemos que estar en esa clave, ¿no? Estas Navidades.
Berto, el Papa y todos los papas han insistido tantísimo, ¿no? A lo largo de sobre todo de los últimos siglos, ¿no? Pero cómo también el hombre de hoy necesita también ser sacudido, ¿no? Porque en nuestro mundo occidental a veces necesitamos ser sacudidos por distintas pandemias como hemos estado viviendo, pero para despertar y no volvemos a dormir, ¿no? Porque al final nos ha sido como una especie de zarandeo el vernos tan limitados, pero al final parece que todo volvemos a lo mismo, ¿no? Y que vuelve el consumo desaforado y demás.
Algunos interpretan que después de la pandemia los que sobrevivimos a ella de alguna manera nos hemos creído más fuertes como sobrevivientes, ¿no? En vez de tener una reflexión interna, digamos, de que necesitamos de los demás, de que todos somos responsables de todos, que decimos en el lema de nuestra campaña. Viendo la debilidad del ser humano dentro de este marco tan injusto, pues necesitamos creer en la asociación, necesitamos creer en la solidaridad profundamente hablada, como la entiende la Iglesia. Necesitamos entender lo que es la caridad real, no el asistencialismo que muchas ONGs han promocionado. Entonces nosotros, bueno, por eso decimos todos responsables de todos, porque necesitamos profundizar en esa solidaridad y sobre todo cuando el Dios Comunión aparece en las Navidades, ¿no? Todos los años para recordárnoslo.
Sí, sí, es el recordatorio anual, ¿no? Porque siempre todos los años al final es una nueva Navidad y a veces no nos damos cuenta de lo que conlleva el que Dios...
Rutina.
Eso es. Bueno, para terminar, coméntanos un poco qué días vais a estar, porque me imagino que salgáis a la plaza pública, ahí a también a leer el manifiesto, a hacer participar a la gente, ¿no? A los que van pasando por ahí con tantas bolsas y tantas historias, ¿no? ¿Qué día, a qué hora, en qué lugar?
Bueno, estamos preparando nosotros las marchas. En principio, los días van a ser, está por concretar las horas y lugares todavía, pero en principio van a ser el segundo y el tercer fin de semana de diciembre, en Madrid y en Santander, y en otros sitios de España, ¿no? Entonces, ya en nuestra web, solidaridad.net, iremos publicando las horas y los lugares concretos, pero en principio serían esos fines de semana, siempre los fines de semana anteriores a las Navidades.
Claro, pleno adviento, para también...
pleno adviento, exactamente.
Para hacer como de Juan Bautista, ¿no?
Exactamente, ahí estamos como... ya viene el Señor, preparaos, ¿no? O sea, es decir, digamos que... fundamentalmente serían esos dos fines de semana, que son el sábado 17 y el domingo 18, fundamentalmente, y el 10 y el 11 también de diciembre. Y esos 11, 17 y 18 serán toda España y Iberoamérica. Te recuerdo, estamos también presentes allí.
Muy bien.
Entonces en subida.net lo podrán ver.
Vale, pues ya emplazamos a la gente y también le pediremos a Ángela que nos lo cuente también un poco, porque ya sabrá ya.
Exactamente.
Bueno, pues Berto, muchas gracias. Y claro, como no vamos a hablar ya esta Navidad, pues que
Navidad,
eso es, que la Navidad nos produzca de verdad un deseo de que llegue a todos.
Sí, señor.
Muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, un saludo.
Adiós. Dime sinceramente, ¿tú puedes?
Bueno, pues Ángela, vamos a terminar, ¿no? Quizás recordando que este próximo 19 y 20 tienen los oyentes la posibilidad de acercarse a ese encuentro de formación en el Soto Iruz, en la Casa de Espiritualidad Diocesana de Nuestra Señora del Soto, el monasterio, y que allí, pues bueno, pues también a través de la página solidaridad.net, allí pueden inscribirse, pueden apuntarse para participar de este fin de semana en el que poder despertar la conciencia y descubrir aquellos ataques que a veces de un modo solapado, sin que nos demos cuenta, así de inadvertido, desde todos los puntos intentan, ¿no?, bombardearnos, ¿no?
Yo les animo a que acudan porque es un tiempo también para separarnos y para podernos centrar y vivir también la convivencia entre nosotros y un espacio para la reflexión, la oración también, la liturgia, el seguimiento en la liturgia. Bueno, pues yo creo que necesitamos espacios de este tipo para vivir un poco, pues es lo que es la comunión.
Muy bien, pues muchas gracias, Ángela. Y a ver, en diciembre
sí,
nos cuentas un poco
sobre
las marchas.
Sí, yo me adelanto ya porque la marcha en Santander va a ser el día 17, sábado.
Ah, vale,
sí,
bueno, pues el sábado 17.
Sí.
Por la mañana. Sí. O
sea,
ya
eso no lo sabía yo.
No lo sabía, Berto, pero tú sí. Muy bien. Bueno, pues así, bueno, así ya lo iremos anunciando de todas maneras, porque como queda más de un mes, pues si no se nos olvida, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias también.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola amigos, pensando en los últimos días sobre qué podía compartir con vosotros, se me presentan varios temas actuales y urgentes, pero hoy quiero compartiros un artículo muy interesante que he podido leer últimamente en la revista Misión y se llama El gran engaño de las bioideologías. Se trata de una amalgama de ideas, de avances tecnológicos, oleadas activistas y políticas públicas para crear un escenario social en el que se pretende modificar la naturaleza humana y la cultura de Occidente. Aunque parezcan movimientos dispersos, existe un patrón común y es la era de las bioideologías. Lo explica todo muy bien el catedrático Dalmacio Negro, miembro de la Real Académica de las Ciencias Morales y Políticas y autor del Mito del Hombre Nuevo. La teoría de género, el transhumanismo, el ecologismo, el animalismo, la ideología de la salud, la eugenesia y la eutanasia, el cientifismo, el feminismo, el abortismo, todo esto son bioideologías. Las bioideologías tratan de cambiar la naturaleza humana, que consideran que es defectuosa y que hay que modificar a través de la tecnología y de la ciencia. Y como la tecnología no va al ritmo, a la velocidad que ellos desean, aceleran los cambios a través de leyes coercitivas, es decir, leyes que nos obligan, que transforman la moral, el pensamiento y la actuación de las masas. Porque bajo una apariencia pacífica y humanitaria, tienen un carácter totalitario. Por eso sus medios preferidos son la reivindicación de derechos, la ingeniería educativa y la propaganda. Las bioideologías avanzan rápido porque hacen propuestas que miran hacia adelante y además suenan bien. ¿Quién no quiere un futuro mejor, beneficiarse de las tecnologías y respetar los derechos de las personas? Mira, tenemos tres grandes bloques de bioideologías. En primer lugar, de género, que es la más extendida y la más financiada. Afirma que el sexo biológico y el propio cuerpo no nos constituyen y puede ser elegido, modificado y vivido al margen o en contra de nuestra naturaleza. Creen que la naturaleza humana y el sexo en especial es una construcción social y que es el origen del mal que se debe erradicar. Se promueve la liberación sexual que rompe los lazos humanos y fomenta un individualismo hedonista para ganarse a los jóvenes y a las voluntades más débiles. Aquí tendríamos el feminismo, la ideología de género, homosexualismo, transexualidad. En segundo lugar, tenemos la bioideología ecologista, que nace frente a los excesos que son condenables, pero se pervierte al idealizar la naturaleza. Frente a una ecología de los agricultores, impone el ambientalismo de los urbanitas. Proclama que el ser humano es el mayor enemigo de la naturaleza y que si desapareciese total o parcialmente o fuese sustituido por otras especies, sería mejor para el planeta. Antepone el bienestar de la naturaleza al de la humanidad. Humaniza los animales y animaliza los humanos. Propone el control de la natalidad humana y considera que lo único antinatural es la natural acción del hombre. Aquí entraría el animalismo, el veganismo, ecologismo, ambientalismo, antiespecismo o transespecismo. Y en tercer lugar, la bioideología sanitarias, que busca la salvación en este mundo a través de la ciencia y la tecnología. Sustituye la salvación del alma por la salud del cuerpo, medicaliza la sociedad, aumenta el control social, idealiza la condición física y oculta la muerte. Estigmatiza al enfermo, promueve eliminar a los no aptos y propone crear una raza de seres humanos física, mental y moralmente superiores al resto. Aquí entrarían la eugenesia, la eutanasia, el abortismo y el transhumanismo. El profesor Dalmacio Negro nos hace una llamada de atención a todos los católicos para que no nos dejemos seducir por el ídolo del progreso bioideológico. Y dice, sea cual sea el progreso posible, siempre sabremos que el hombre perfecto es Jesucristo, trabajador manual, nacido en una familia que ha muerto a los 33 años por el más terrible de los suplicios. Ha recorrido los caminos rodeado de sus discípulos y de algunas mujeres piadosas. Ha hablado de su padre como de un viñador. Ha comido pan y bebido vino alrededor del fuego. Ha conversado con sus amigos acerca de los ángeles y de los lirios del campo, hasta el punto de que también, resucitado, hace fuego, asa el pez, corta el pan y comenta las escrituras. Y finaliza diciendo, siempre sabremos que un progreso que nos aleje de estas cosas ordinarias no es un progreso humano. ¡Ánimo, amigos! Y hasta la próxima.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. La novedad de hoy es Paulus, la columna de Dios. Aproximadamente hace un año estábamos presentando Pablo, el león de Dios. Esto quiere decir, efectivamente, sí, amigos, ya está aquí la segunda entrega de la esperada saga sobre el apóstol Pablo. El padre Fortea nos acerca en esta novela histórica a un apasionante periodo de la vida de San Pablo, el momento en que, lleno de celo por anunciar el Evangelio y después de pasar un tiempo en Antioquía, se pone de nuevo en camino y retoma sus viajes de evangelización. Primero hacia Jerusalén para asistir al primer concilio de la Iglesia y después hacia otras ciudades y aldeas predicando la buena noticia. Se trata de una apasionante novela escrita con pulcritud y rigor histórico que hará que el lector sienta que está acompañando al apóstol en sus movimientos. Y mientras me quedo a la espera de Paulus III, que cerrará esta trilogía, yo preparo otras novedades. Y mientras tanto, os digo chao.
Y aunque nos hemos quedado ya sin tiempo, sí que queremos recordarles dos acontecimientos. Esta tarde tenemos en la Catedral de Santander a las 8 la oración de jóvenes, con la que también se nos invita a participar a todos los jóvenes de la diócesis para poder unirnos a rezar y de modo especial a recordar la Jornada Mundial de la Juventud en esta Jornada Mundial de la Juventud diocesana. Y vamos a pedir también que se acerquen aquellos que quieran este próximo sábado mañana a las 8 de la tarde también en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Va a haber una conferencia interesantísima sobre el concilio a los 60 años que va a impartir uno de los grandes teólogos que tenemos a nivel nacional, don Ángel Cordovilla. Hagan el esfuerzo de participar. Y ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana. Hasta el próximo viernes.